El tema de la violencia es un tema universal. Bienvenidas y bienvenidos a este programa. Hablaremos de ello con un especialista que ha realizado investigaciones muy importantes en la materia y que ha publicado un libro que se llama precisamente La violencia. ¿Qué la genera y qué la previene? Es un libro que empieza a circular, que ha empezado ya a circular, de Editorial Nobilis. Y le aprecio mucho a la doctora Fegi Ostrowski que esté aquí para hablar del tema y este fenómeno de la violencia. Hay que decir que Fegi es directora del Laboratorio de Neuropsicología de la UNAM. Ella es una estudiosa permanente de la relación entre el cerebro y la conducta humana. Y aquí entra el tema de la violencia, Fegi, y te agradecemos que estés aquí para hablar precisamente de esta investigación, precisamente de lo que estás planteando en estas páginas. Bienvenida al programa, bienvenida a CNN.
Al contrario, muchas gracias por la invitación y pues encantada de platicar contigo, Carmen.
Pues planteas primero el tema de la violencia y la pregunta obligada, ¿qué genera violencia? Muchas cosas, pero desde la perspectiva tuya, ¿qué genera este fenómeno que está presente de mil maneras en el mundo?
Mira, creo que es importante distinguir entre lo que es agresión y violencia, porque la agresión es una conducta inherente al ser humano. Tenemos un sistema en el cerebro y en todo nuestro cuerpo que nos permite tener agresión y que compartimos con otros mamíferos, porque eso nos permite defendernos a nosotros mismos o defender a nuestros críos. Pero la violencia es una conducta aprendida y eso es muy importante distinguirlo. Entonces, la agresión nacemos con esa, pero la violencia se aprende. Y como tú bien preguntas y dices, pues hay muchos tipos de violencia. Una parte, la gente, la violencia entonces es una agresión hipertrofiada que tiene la intención de causar un daño físico o psicológico en los demás o en uno mismo. Y para entender gente que es violenta, hay que separarla entre violencia secundaria y violencia primaria. Como tú dices, hay muchos casos de violencia. La secundaria es, por ejemplo, está asociada a otras condiciones. La gente que está deprimida, con cada 20% de incremento en las escalas de depresión, aumenta hasta un 60% la agresión contra el cónyuge. Entonces, eso es importante. Las drogas, el alcohol y las drogas como cocaína también causan mucha agresión cuando lo estás tomando, porque lo que hace el alcohol es quitar los inhibidores en el cerebro de la agresión. También puede haber otras causas como traumatismos craneoencefálicos, como personalidades limítrofes, las que aman un día y odian al día siguiente. Esa es una secundaria, violencia secundaria, porque entonces hay que atender esas causas y disminuye la violencia. A mí lo que me ha interesado es estudiar la violencia primaria. Gente que, pues tú dices, es mala, malísima. Y he tenido... y que no tiene estas causas secundarias. He tenido la oportunidad desde 1994 de estudiar a diversos asesinos, multihomicidas, asesinos seriales, caníbales, y estudiar realmente cómo fueron educados, cómo funciona su cerebro y qué les pasa. Y para la pregunta, pues, es ¿para qué? ¿No? ¿Para qué quieres saber eso? Pues no, pues es que hay que prevenir esa violencia, saber qué provoca para poder tomar estas medidas.
¿Qué tipos de conductas violentas hay? Porque ya lo has dicho tú, hay varios tipos, etcétera. ¿Cuáles serían los más recurrentes, los que están más presentes en la humanidad, los tipos y las causas de estas conductas violentas?
Pues por eso te digo, hay muchos tipos en relación a la violencia, muchas causas. Podemos decir la violencia primaria y la violencia secundaria. En la violencia primaria, pues hay el perfil neuropsicológico y cómo funciona el cerebro de un asesino serial es muy diferente del terrorista, y es diferente de los multihomicidas y es diferente del de los sicarios, por ejemplo. Cada uno tiene características. Por ejemplo, el terrorista piensa que está haciendo el bien a la humanidad, que él está salvando a las personas de un mal que nos que los acontece, que es lo que vimos, lo que estamos viendo en el Medio Oriente, con Israel y Hamás, con ese terrorismo tan terrible que ocurre allá. Y es complicado porque cómo le haces entender a alguien que no está haciendo el súper bien, ¿no? El perfil de un asesino serial es generalmente matan en tres ocasiones con un intervalo de tiempo entre uno y otro. Y los asesinos seriales matan algo de ellos mismos cuando están matando. Por ejemplo, escogen a sus víctimas, Juana Barraza Samperio, que tú y yo hemos platicado en otras ocasiones, la conocida Mataviejita, pues asesinó a 16 personas de la tercera edad, intento de homicidio en otras dos, y tiene la sentencia más larga que se ha dado, de 765 años. Y eso es diferente de los multihomicidas, de los que ponen bombas.
Por ejemplo, ahí
y matan.
Me detengo, Figi, para que no se pierda el hilo de esto. Ya lo habíamos platicado alguna vez, pero para esta charla. Por ejemplo, este caso que es muy conocido en México, sobre todo, de esa mujer que mató a todas esas mujeres de la tercera edad. Tú dices, los multiasesinos asesinan algo de sí mismos, que estaba matando la Mataviejitas.
Estaba matando a su mamá, ¿no? Juana, que es una historia pues muy triste.
Terribles historias. Fegi, déjame hacer una pausa y regresamos. Hay varios temas que están incluidos en este libro, la violencia, qué la genera y qué la previene. Uno de los puntos que, por supuesto, es muy importante tiene que ver con este estudio en población mexicana que tiene que ver con las causas de propensión a la violencia en miembros del crimen organizado, entre otras cosas. Está también algo de lo que tú y yo hemos hablado en este programa, que es Donald Trump y otros líderes y otras cuestiones que después de la pausa retomamos en esta conversación. Regresamos con la doctora Ostrowski. Fegi, estamos siguiendo de cerca lo que nos plantea respecto a la violencia, qué la genera y qué la previene, este estudio que contiene, bueno, varios estudios tuyos, ya has publicado casi 30 libros y este es uno de ellos. Y bueno, me detengo en esta parte que tiene que ver con el estudio realizado en población mexicana sobre la violencia en miembros del crimen organizado. Bueno, uno entendería casi como asociado, sinónimo, crimen organizado y violencia. ¿Qué supiste? ¿Qué conocimiento adquiriste del estudio realizado?
Tuve la oportunidad de visitar centros de alta seguridad y estudiar a más de 120 internos de muy alta peligrosidad que pertenecían al crimen organizado. Y lo que para mí era interesante y también para la sociedad es cuál es el perfil psicológico y neuropsicológico de los capos, que no es el mismo del sicario, que no es el mismo de los policías que les brindan protección, que de los médicos que están asociados con ese crimen organizado. Y entonces es un estudio que yo creo que es el primero que se hace pues en muchos países en relación a quiénes son estas personas, cómo llegan a esos puestos, por qué unos se vuelven capos y otros son los sicarios, y es lo que relata ese capítulo. Y eso es muy importante porque en México no se toman medidas preventivas de nada, ¿no? Y este conocimiento no nada más es un conocimiento teórico de alguien que es un investigador de la UNAM, es un conocimiento que ayudaría a tener estas medidas preventivas desde la infancia.
Sin duda, pues te detienes también en la psicopatía y la empatía, en los psicópatas exitosos. El caso Donald Trump, del que hablamos tú y yo en este programa en alguna ocasión, los rasgos de la psicopatía en líderes políticos, traes a cuento a Vladimir Putin. Cuéntanos todo esto.
Mira, yo creo que es muy importante porque la psicopatía criminal, pues sí, la psicopatía se presenta del 1 al 3% de la población. O sea, es un rasgo de personalidad. No escuchan voces, no están locos, no hay una psicopatología. Es un rasgo y este rasgo de personalidad, pues son personas arrogantes, con un sentido desmesurado de autovalía, mienten con facilidad, utilizan a los demás para sus propios medios. Y entonces hay ambientes muy propicios para que emerjan estas personalidades y sean muy exitosas. Y está demostrado que entre los dirigentes políticos y pues como ilustro ahí con el caso de Putin y de Donald Trump, que tú fuiste pionera en invitarme a analizar su perfil, y ahí viene su personalidad, y también, bueno, de otros líderes políticos, y entonces tiene que ver con la empatía, y es una palabra que se usa como muy libre, pero la empatía, los seres humanos nacemos siendo empáticos. Imagínate, es cuando tú respondes al dolor de los demás, y tienes en el cerebro áreas que se prenden, estructuras cerebrales que se prenden para que reacciones al dolor. Imagínate una madre que no responda al llanto de sus hijos, pero esa empatía se tiene que también educar. Entonces, estos conocimientos, esta, la parte de empatía y autorregulación de tus emociones, se puede enseñar desde muy temprano. Y lo más interesante también es que puedes detectar rasgos de psicopatía en niños desde los 4 años. No digo que sean psicópatas, pero si tú los detectas, puedes hacer estos programas preventivos para que no surjan más psicópatas.
¿Cómo los detectas? ¿Cómo los detectas? Mira, detectas, doctora,
las características. Sí, eso también hay un artículo, un capítulo en donde hicimos esta investigación, que estudiamos niños, son niños que no responden al dolor de los demás, que tú ves que hay estas historias que maltratan a los animales, que si sus amigos, otros niños se caen, no los ayudan, que son opositivo desafiantes, que desafían a la autoridad, y son niños que cuestan mucho trabajo educarlos. Nosotros estudiamos un grupo de niños que estaban en un albergue y que habían sido maltratados con un maltrato infantil terrible. Entonces, lo que es interesante es que hicimos estos estudios, les hicimos escalas de depresión, de sus rasgos de psicopatía, y estudiamos el cerebro con tomografía, con resonancia magnética nuclear, que tiene que ver con cómo procesan emociones, y vimos que en el cerebro procesaban las emociones neutrales y las emociones agradables y no agradables, igual, todas iguales. Y entonces le hicimos un programa de intervención que duró 16 sesiones, 16 semanas, era 2 veces a la semana, y luego volvimos a medir el cerebro y qué les pasaba si habían disminuido esos rasgos de psicopatía, y sí cambiaron. No se curaron del todo, pero sí cambiaron. Y entonces, por eso, la pregunta es si se puede prevenir. Y sí se puede prevenir. Y no solo se da en niños que tienen abuso. Puede darse en niños que no están en un ambiente que los maltrata.
Déjame hacer una pausa, doctora Ostrowski. Regresamos en esta conversación hablando de la violencia que la genera, que la previene. Volvemos en un instante más. Bueno, regresamos en la parte final con la doctora Feggy Ostrowski, y pues estamos hablando de este tema de la violencia que la genera, que la previene. Y bueno, estoy entendiendo, Feggy, que al final de cuentas la psicopatía sí necesariamente está relacionada con la violencia.
No, y sí. La psicopatía, puede haber psicopatía criminal y la otra psicopatía que, pues sí, pues la política es también, si utilizas a los demás para tus propios fines, pues también, y mientes con facilidad, y mientes frecuentemente, y eres una persona que se dice narcisista. Todos somos un poco narcisistas, pero narcisismo patológico, que quieres que todos te admiren y que todo lo que tú digas tiene que ser la verdad. Entonces, pues no necesariamente, esos se habla que son psicópatas exitosos porque no están en la cárcel, pero sí hacen daño, y pueden ser mujeres, es más frecuente en hombres que en mujeres, pero puedes estar casado con uno o puedes ser tu jefe, y pues sí tiene que ver con que causas daño a los demás.
Ahora, estamos hablando que según los estudios que estás aquí compartiendo, este tipo de rasgo de personalidad o se le tiene que denominar de otra manera según el grado? ¿Cómo es que lo describirías?
Mira, como se diagnostica, es que todos tenemos algunos rasgos, ¿no? Digo, tú también mientes de vez en cuando tantito, es la mentira es un aspecto que nos permite vivir en sociedad, pero que es una cantidad. Y entonces cuando tú tienes todos una suma de todos estos rasgos, de estas características que te mencioné, el punto de corte, hay escalas que te permiten medir qué es lo que nosotros hacemos, y estas escalas, si tú tienes... Por ejemplo, son 20 preguntas o 20 rasgos que evalúas, y de esos 20 puedes calificar con 0, 1 o 2. Como por ejemplo, usted miente frecuentemente o ocasionalmente. Y entonces, si tú tienes más de 30 puntos, es un alto grado de psicopatía. Nosotros te digo que hemos estudiado a individuos en la cárcel y todas estas personas, y todos tienen más de 30 puntos en estas escalas. Y a Putin y a Trump, si les aplicas las escalas, bueno, eso es hasta más de 30 también. Entonces sí hay rasgos y hay una franca psicopatía.
¿No es una elección ser violento? ¿Es algo determinado por diferentes causas, las que mencionas, y el clima, el ambiente, la circunstancia en la cual está ese individuo? ¿Tiene opción, déjame plantearlo de esa manera, el violento o la violenta?
Yo creo que es una pregunta fundamental. Sí hay opciones, pero la violencia no es que un día se paren y digan voy a ir a matar viejitas o voy a ir a comerme a mujeres, sino que es una interacción en factores de riesgo individuales, es cómo procesa tu cerebro las emociones, factores de riesgo familiares, si tú vienes en familias que todo lo resuelven a través de la violencia, y sociedades como las nuestras. Todo eso es son factores que hacen que si tú tienes estos rasgos, se van a expresar. Y creo que como sociedad, podemos hacer algo. No hay que esperar nada más que el gobierno haga algo, porque pues no ha hecho mucho. Lo que hace es que meten a los individuos a la cárcel y no hay rehabilitación. Y en general el 60% de los que meten a la cárcel, cuando los dejan en libertad, reincide y con crímenes más violentos. Entonces, lo que es importante es que estos factores que te platico es lo que tratamos de identificar en el libro. ¿Y qué se puede hacer al respecto? Y sí se puede hacer. Sí hay una elección, si actúas a tiempo.
¿Y cuándo ya no es tiempo?
Pues cuando ya pasas, en general, cuando pasa la adolescencia es un periodo muy crítico. Ve todos los casos que hemos escuchado de escuelas en donde matan a pedradas a una niña porque es bulleada y acosada porque tiene caireles y no le gustan. Y no solo la que lo mata a pedradas, los compañeros están azuzando a que lo siguen haciendo. Y esos compañeros a ninguna lo metieron a la cárcel, no hubo ninguna represión, ninguna lección. Y también entre un chico que llega y patea al guardia, que no lo deja entrar. Y si analizas las familias de estos niños, en general la violencia es la forma en que se comunican esas familias. Entonces, sí hay muchas cosas que hacer. Y como sociedad no vamos a esperar a que el gobierno lo haga, sino que tenemos nosotros que ser más empáticos. Creo que luego apagamos nuestra empatía para no estar en contacto con tanto dolor, pero el echarle la mano a alguien, el ayudar a las personas, el saber si un vecino está maltratando a sus hijos, sí hay que meternos y hay que tener empatía.
Pues ahí está, Fegi Ostrowski, todo esto que nos cuentas en este programa. Se acabó el tiempo, pero gracias por estar aquí para platicar de esto que tiene que ver con un asunto tan relevante para los seres humanos en el mundo, que es la violencia. Gracias, Fegi, por estar aquí y hasta la próxima.
Al contrario, buenas noches.
Gracias por estar aquí y gracias al público que nos permitió acompañarle esta noche. Pásela bien y hasta mañana.